Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Asesinato de otra cubana aumenta a 48 los feminicidios en primer semestre del año, según colectivos independientes. Familiares denuncian situación de prisioneras políticas. Médicos responsabilizan al gobierno por escasez de medicamentos y venta ilegal de fármacos falsificados. Funcionaria estadounidense de alto rango intenta suavizar las tensas relaciones con China. Y el Parlamento de Nicaragua elimina carácter apolítico de la policía y la subordina a Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Los colectivos independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas dijeron el miércoles haber confirmado el asesinato de una mujer en Ciego de Ávila, que elevaría a 48 el número de feminicidios en la isla en este año. Las plataformas publicaron en las redes sociales que verificaron la muerte de Saray Moya Moreno en la localidad avileña de Chambas, presuntamente a manos de su pareja. Las ONGs también indicaron que han verificado los feminicidios de Aliani Rodríguez Roque en Colón y de Yunus Lesbi Fernández de Jagüe Grande, ambas localidades en la provincia de Matanzas. De acuerdo con el portal Cubanet, Fernández había denunciado recientemente a su expareja ante la policía por una agresión que le causó lesiones considerables, pero el individuo no fue detenido. Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas trabajan en la verificación de otros dos presuntos feminicidios, los asesinatos de Rafaela Yusmila Ramírez Chacón en el poblado santiaguero de Baire y Elba Gypsy Pérez Álvarez en la ciudad de Santiago de Cuba. Desde 2019 estos colectivos llevan un subregistro de feminicidios ante la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de la prensa oficial. En otra información, familiares denuncian la situación de mujeres que cumplen condenas en Cuba por motivos políticos. Informa Ivette Pacheco.
Mujeres encarceladas en Cuba solo por pensar diferente conviven en prisiones sin la adecuada atención médica ni alimentación, debutando con enfermedades crónicas y sobre todo alejadas de sus hijos. Aymara Nieto Muñoz es una de las 5 integrantes del movimiento Damas de Blanco que se encuentra en esta situación. Su esposo, el opositor Ismael Boris Reñí, la pudo ver este miércoles en la cárcel del Guatao en La Lisa, La Habana, según dijo a Martí Noticias.
El problema de la presión, eso, estoy llevando los medicamentos, el problema de la presión, y ahí en la presión no hay ningún medicamento.
También en el Guatao, las hermanas Angélica y María Cristina Garrido permanecen cumpliendo una condena de 3 y 7 años de cárcel, respectivamente, por manifestarse en Mayabeque durante las protestas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Luis Rodríguez, esposo de Angélica, nos explicó que a ambas les fueron negados todos los beneficios penitenciarios.
A Angélica le negaron todo tipo de beneficios y a María Cristina, por supuesto, a María Cristina ni la toma. Ella está exenta de todo beneficio. Bueno.
Por otra parte, comienza a padecer una enfermedad crónica la dama de blanco, Tania Echevarría, encarcelada en el penal de Ahuica, en Matanzas, cumpliendo 6 años por protestar pacíficamente el 11 de julio en la localidad de Colón. Allí contactamos vía telefónica a su hermana Dilaida Echevarría.
Pues ella me llamó ayer y me dijo de que todavía sigue descompensada del azúcar y tiene la presión muy alta. Mi hermana está sequecita de plaga.
Otra integrante del grupo opositor femenino, Ezizia Abascal, condenada a 6 años tras las protestas del 11 de julio de 2021. Su madre, la activista Ania Zamora, la pudo ver el miércoles en la cárcel de Ahuica, en Matanzas.
Bueno, gracias a Dios, Titi está ya bien de salud. En la prisión hubo un brote muy fuerte de una fiebre muy alta. No sabemos realmente si era dengue, zika o COVID, algo de ese virus. Como no se le realizan de rápido ni un análisis de sangre, nada.
En su informe del mes de junio, la organización no gubernamental Prisoner Defenders reporta que la cifra de mujeres prisioneras en la isla es actualmente de 114, incluyendo varias de género trans, las que siguen aún con autos y condenas políticas y de conciencia. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
De transporte familiares del preso político Francisco Rangel Manzano piden su liberación tras agravarse la cardiopatía isquémica que padece mientras sigue recluido en el penal combinado del sur de Matanzas. Desde esa provincia, su esposa Regla Brunate dijo a Martín Noticias que tras 2 años en prisión, recién ahora es que Rangel Manzano recibe atención médica por su enfermedad.
Después de casi 2 años, Pancho tiene una miocardiopatía dilatada de posible etiología isquémica con disfunción sistólica severa del ventrículo izquierdo, o sea que tiene una cardiopatía. Y entonces después de casi 2 años lo están empezando a tratar. El 22 le hicieron un electro, parece que buscaron en los papeles, vieron que tenía esa patología y le hicieron un electro y el electro por supuesto que alterado. Y entonces el 22 del mes pasado estuvo consulta con la cardióloga y entonces tiene tratamiento. Pancho toma, o sea, 7 pastillas al día por su patología. Y entonces, bueno, él, la semana pasada no llamó, pero bueno, ya el lunes de esta semana llamó, entonces dice este que sí, ya me explicó todo eso del turno. Ahora el 14 tiene visita. En ocasiones Pancho tiene falta de aire, los pies se le están inflamando, o sea, los miembros inferiores se le están inflamando. Y entonces yo lo he escrito, lo he hablado, que Pancho es de liberarlo ya, porque la patología de Pancho es de la grave, que incluso hasta por un insulto, Pancho puede fallecer.
Médicos cubanos responsabilizan al gobierno por la escasez de medicamentos en farmacias y hospitales, a la vez que advierten que esa situación estimula la comercialización en el mercado negro de fármacos falsificados. Tomás Cardoso amplía.
La Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba, SEDMED, ha circulado una alerta sobre la detección de medicamentos falsificados que entraron al país y se venden en el mercado informal. Esto en medio de la profunda crisis de fármacos en centros hospitalarios y farmacias cubanas. Sobre el tema, médicos advierten que la incapacidad del gobierno de garantizar el suministro de medicinas básicas es la principal causa de la escasez y venta de medicinas falsificadas en el mercado informal. Desde Velasco en Holguín, el doctor Eduardo Cardet asegura que esta situación es una muestra del desplome del Sistema Nacional Sanitario.
La inexistencia de esos recursos mínimos en la red de hospitales, de policlínicos y de farmacias es la que da la oportunidad de que surja ese mercado paralelo, no especializado, de todo ese tipo de insumos médicos. Indudablemente que sí, que existen personas inescrupulosas que quieren lucrar y sacarle provecho a las necesidades crecientes que tenemos todos acá dentro de la isla. Pero bueno, el régimen tiene una enorme responsabilidad en que esto suceda.
En Songo La Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, el también médico Roberto Serrano explicó.
La situación es que está tan depauperado el sistema de salud cubano que no hay medicamentos. Usted va aquí a la farmacia y no hay ningún medicamento de ningún tipo. Todo el paciente que ingresa en los hospitales tiene que llevar los medicamentos y tiene que llevarlo todo. Hay un solo responsable de eso, que es el Estado.
Mientras que en la provincia de Holguín, donde la escasez de fármacos alcanza el sistema hospitalario, el traumatólogo Ramón Zamora destacó.
Los médicos automáticamente no mandan prácticamente al paciente a la farmacia, sino directo a esta bolsa negra, donde venden medicamentos ya de tipos extraños. Son el ketotifeno, que es para los pacientes con asma, el clonazepam, que sabemos que es para las personas con epilepsia, y el neurobión, que es para las personas que tienen un déficit de vitamina del tipo B. Los mismos hospitales no cuentan con el medicamento para tratar a los pacientes. ¿Qué se puede esperar de un régimen que no provee ni siquiera los quirófanos y los pacientes tienen que comprar hasta los guantes, tienen que comprar todo el material necesario para poder hacer un acto quirúrgico? Esto es crítico y no solamente va de la falsificación de medicamentos, sino de la falsedad de la medicina hoy en Cuba.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Asimismo, miembros de la sociedad civil siguen apostando a las empresas privadas ante la crisis de la economía cubana, aunque advierten que el gobierno las utiliza en beneficio propio.
La creación de las micro, pequeñas y medianas empresas, conocidas como MIPYMES, fue una demanda de la sociedad civil, de los grupos de la oposición, que le exigían al gobierno cubano que para solucionar los problemas económicos, al menos aprobaran las pequeñas empresas, señaló el periodista Reinaldo Escobar.
Es positivo que aún con todas las limitaciones que tengan, estas MIPYMES van corrompiendo una esencia del sistema, que es la esencia de la prevalencia de la empresa estatal. Aunque la propaganda siga diciendo que la empresa estatal socialista es la que tiene la prioridad, la vida irá dándole un mayor espacio a estas empresas y algo va a pasar con eso. Que eso no traerá la democracia, que no traerá el cumplimiento de los derechos humanos, es verdad, pero es mejor que las cosas se muevan y no que no se muevan, porque allí es donde empiezan a abrirse esos espacios.
El gobierno cubano autorizó en 2021 la creación de las MIPYMES después de prohibirlas durante muchos años. Servicios dedicados a la construcción, jardinería, fabricación de muebles, reparación de vehículos, motocicletas, comercialización de alimentos son algunos de los actores económicos aprobados. La periodista Miriam Leiva comentó.
En esto hay que tener cuidado porque tampoco después de tanta lucha y tantas necesidades que nuestra sociedad y nuestra economía se abra, pues ir contra ellas de una manera en que el gobierno cierre o que seleccione a los verdaderos. Pero sí hay que denunciar la situación de control como siempre que tiene el gobierno y cómo utiliza todos los mecanismos que no le quedan más remedio que crear, pero que inclusive han sido exitosos, los utiliza en provecho propio.
La situación económica cada día es más complicada para la mayoría del pueblo cubano, agregó Leiva.
Y ahora, en los últimos tiempos, como el gobierno no puede importar, no tiene dinero para hacerlo, le hace falta que hayan mercancías acá y fue abriendo determinadas posibilidades. Las MIPYMES pueden importar, y es que hay muchos MIPYMES que están importando, inclusive se habla a veces de que le están vendiendo a empresas estatales.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Llegamos a las noticias de los Estados Unidos y comenzamos hablando de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que ha dicho hoy por Twitter al llegar a Pekín que Estados Unidos busca una sana competencia económica y una mejor comunicación con China. Desde Washington DC, nuestra corresponsal Michelle Sage informa.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, comenzó el jueves una visita de 4 días a China que se esperaba se enfocara en relajar los lazos entre las dos economías más grandes del mundo, a pesar de las bajas expectativas de ambos lados. Poco después de llegar a la capital china, Yellen dijo en un mensaje por Twitter que estaba contenta de estar en Beijing y que esperaba avanzar en el objetivo del presidente Biden de profundizar la comunicación entre ambos países. Dijo que Estados Unidos busca una sana competencia económica que beneficie a los trabajadores y las empresas estadounidenses y que haya colaboración en los desafíos globales y que se tomarán medidas para proteger la seguridad nacional cuando sea necesario. Añadió que su viaje presenta una oportunidad para comunicarse con China y evitar malentendidos. El viernes, la secretaria del Tesoro se reunirá con el primer ministro de China, Li Qiang, y con el ex zar de la economía, Liu He, a quien se le considera una persona de confianza del presidente Xi Jinping. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
El ejército de Estados Unidos dijo que un grupo de 3 aviones de combate rusos hostigó a drones estadounidenses que participaban en una misión el miércoles contra el objetivo del grupo Estado Islámico en Siria. El teniente general Alex Grinkevich, comandante de la 9ª Fuerza Aérea de Estados Unidos en Oriente Medio, señaló que los aviones rusos lanzaron bengalas en paracaídas frente a los drones estadounidenses, lo que obligó a los aviones sin piloto a hacer acciones evasivas. El oficial agregó que uno de los pilotos rusos maniobró frente a un dron y encendió los sistemas de postcombustión de la nave, lo que afectó la capacidad del operador del dron para manejarlo de manera segura. El ejército de Estados Unidos no especificó en qué parte de Siria ocurrió el incidente. Y crece también la cifra de migrantes de ex repúblicas soviéticas que intentan llegar a los Estados Unidos. Amplía Vicente Calderón.
No solo ucranianos y rusos le huyen a la guerra de Putin. Recientemente, decenas de ciudadanos de lo que fue la URSS se unieron a solicitantes de asilo de otras naciones en un campamento frente a la garita de San Isidro, haciendo evidente que cada vez más usan esta ruta internacional. La migración de ciudadanos de las exrepúblicas soviéticas es más discreta que la de otros grupos, porque generalmente no llegan a los albergues.
Como el caso de Asia, Rusia, de Tajikistán, toda esa región se hospedan en hoteles.
Cifras del gobierno mexicano muestran que del 2021 al 22 casi se duplicó la entrada de gente de Tayikistán, Kirguistán, Kazajistán y Uzbekistán. La mayoría llegan primero a Ciudad de México o Cancún.
Y empieza a crecer otra comunidad como la de Kazajistán, Uzbekistán.
Esta ola migratoria captó la atención de este reportero uzbekistano, que siguió la ruta para documentar la travesía de sus paisanos.
A veces se ponen en manos de criminales, de cárteles.
Según este periodista, la invasión rusa a Ucrania empuja a la gente a realizar este caro y peligroso viaje. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
La Asamblea de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó el miércoles una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece sanciones penales a los miembros que abandonen el cuerpo policial. La legislación señala que los desertores de la policía incurren en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana y podrían enfrentar entre 2 y 3 años de prisión. Por incumplir sus deberes, los policías podrían ser sancionados apenas de entre 6 meses a 2 años de cárcel. La medida, que debe ser aprobada en segunda legislatura, elimina el principio de que la Policía Nacional es un cuerpo armado profesional, apolítico, apartidista y de naturaleza civil. Además, subordina a la Policía Nacional al presidente de la República, en este caso, a Daniel Ortega. A propósito de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes ha desmentido que el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel, haya sido excarcelado por el gobierno de Ortega. Brenes hizo así declaraciones a la Voz de América.
El cardenal Leopoldo José Brenes, máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmó que Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y actualmente detenido en la cárcel La Modelo, cumpliendo una sentencia de más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria, se encuentra en buen estado y con buen ánimo. Al responder a algunas versiones sobre una posible liberación del sacerdote católico que aseguraban que tras una ardua negociación entre el Vaticano y el gobierno del presidente Daniel Ortega, el obispo Álvarez podría dejar el país rumbo al Vaticano en los próximos días, el cardenal Brenes explicó a la Voz de América.
El mal uso que tienen algunos medios de publicar noticias falsas sin haber confirmado. Esas noticias falsas totalmente, que sigue la cosa igual. Desgraciadamente a veces hacen mal uso algunos compañeros periodistas, ¿ves? Dicen cosas falsas, ¿ves? Sin siquiera consultar.
Pese a que actualmente no existen negociaciones para lograr la liberación del obispo Álvarez, el cardenal Brenes comentó que el obispo de Matagalpa está en buen estado de salud, según le han confirmado sus familiares.
Sí, según su familia, porque en algún momento ha ido, han dicho que está bastante bien.
La última vez que el gobierno de Nicaragua difundió imágenes de Monseñor Rolando Álvarez fue a finales de marzo, durante una reunión especial con su familia, y desde entonces se desconoce la condición real en la que se encuentra el sacerdote. Algunos organismos de derechos humanos han denunciado que estaría cumpliendo su sentencia en una parte de la prisión conocida como el Infiernillo por las condiciones infrahumanas que tiene, pero esta es una información que tampoco ha sido corroborada ni por la iglesia ni por la familia del religioso. Sala de redacción, Voz de América.
El cese al fuego pactado por el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN entra hoy jueves en vigor, antecedido por una escalada de violencia en varias regiones del país. Manuel Arias Naranjo amplía.
Una gran expectativa hay en Colombia ante el inicio de la fase inicial del cese al fuego entre el ELN y la fuerza pública. No obstante, esa guerrilla declaró un paro armado en el departamento de Chocó, asesinó varios policías en norte de Santander y secuestró una sargento del ejército junto a sus dos hijos en Arauca, horas antes de iniciar el plan piloto de tregua que ellos mismos anunciaron en un comunicado.
A partir de las 0 horas del 6 de julio hasta las 0 horas del 3 de agosto del 2023, las estructuras del ejército de Liberación Nacional deben cesar todas las acciones militares ofensivas contra las fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional.
Ante los hechos armados, el gobierno nacional, en voz del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, exigió al ELN cesar las acciones violentas y dar verdaderas muestras de paz.
Espero que el ELN no solo reconozca el secuestro, sino que haga las acciones inmediatas para liberar a esta señora y a sus hijos, y tratemos de conectarnos con un país que está diciendo por favor. favor, ya no más locura de guerra, lo que queremos es paz. Y un proceso de paz secuestrando no funciona.
Por su parte, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, dijo que no hay coherencia entre los anuncios y los actos protagonizados por el ELN.
Debe haber coherencia, sobre todo porque en tiempos de anuncios concretos para buscar caminos que permitan alcanzar la paz, se requiere que las acciones y los discursos concuerden.
El cese al fuego bilateral entre el ELN y las Fuerzas Armadas y de Policía en Colombia tiene una fase inicial de alistamiento entre hoy, 6 de julio, y el 3 de agosto, y desde esa fecha un periodo de implementación plena que comprende 180 días. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha destacado la necesidad de que las elecciones primarias en Venezuela sean transparentes e hizo especial mención a las inhabilitaciones políticas. En Caracas está Carolina Alcalde.
El alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, instó el miércoles al Estado venezolano a levantar todas las restricciones indebidas al derecho a participar en asuntos públicos ante los venideros procesos electorales en el país. Su pronunciamiento surge luego de que la semana pasada un oficio de la Contraloría General de la República notificó que la candidata en la elección presidencial primaria de la oposición, María Corina Machado, favorita en la intención de voto en ese proceso, se encuentra inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
Han de ser transparentes, inclusivos y participatorios. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos, el pleno cumplimiento del debido proceso y que se instauren medidas para evitar y sancionar los ataques, intimidación y criminalización de personas que manifiestan disensión. Nos han llegado información sobre los obstáculos a la libre participación en las cuestiones políticas, incluyendo descalificaciones administrativas de miembros de la oposición, han de abordarse con urgencia.
En tanto, Héctor Constant, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, dijo que en el informe prevalece una redacción hostil a partir de afirmaciones sin fundamento, no verificadas o contrastadas con el Estado, e insistió en cuestionar que se califiquen las medidas impuestas por la comunidad internacional como sanciones sectoriales.
Lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos.
El alto comisionado exhortó al Estado venezolano a cumplir sus recomendaciones y nuevamente pidió la liberación de todas las personas detenidas ilegal y arbitrariamente en Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró hoy que el jefe del grupo paramilitar Wagner se encontraría en Rusia y no en Bielorrusia, donde se dijo que se había exiliado tras la fallida rebelión contra la cúpula militar de Rusia.
El jefe del grupo paramilitar Wagner sigue en Rusia. Así lo informó el jueves Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, país en el que Yevgeny Prigozhin debía exiliarse, según lo acordado con el Kremlin tras su fallida rebelión el mes pasado. En cuanto a Yevgeny Prigozhin, está en San Petersburgo. Donde está esta mañana, puede haber partido a Moscú o a otro lado, pero no está en territorio bielorruso. Según Lukashenko, los combatientes de Wagner también están en sus campamentos permanentes en Ucrania y no en Bielorrusia por el momento. Poco después, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró que Moscú no seguía sus movimientos. El presidente ruso Vladimir Putin, que denunció a Prigozhin como traidor, dio a los combatientes de Wagner la opción de unirse al ejército regular, irse a Bielorrusia o regresar a la vida civil. Lukashenko anunció el 27 de junio que Prigozhin había llegado a Bielorrusia y que él había convencido a Putin de que no lo matara. El presidente bielorruso aseguró también que la cuestión de la reubicación de Wagner en su territorio no está resuelta, al tiempo que dijo estar convencido de que el grupo paramilitar ruso no se rebelará ni usará sus armas contra Minsk. Tras un motín de 24 horas que sacudió el Kremlin, Prigozhin aseguró que no quería tomar el poder, sino proteger a Wagner del riesgo de ser desmantelado por el Estado Mayor ruso, al que acusa de incompetencia en el conflicto en Ucrania.
A propósito, al menos 4 muertos dejó un ataque ruso a la ciudad ucraniana de Leópolis.
Al menos 4 personas han fallecido y otras 9 han resultado heridas en un ataque de las fuerzas rusas contra un edificio residencial en la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, cerca de la frontera con Polonia. El Ministerio del Interior de Ucrania ha comunicado la cifra de víctimas y ha informado de que todavía hay gente bajo los escombros. lo que las autoridades esperan que el balance preliminar aumente en las próximas horas. Por su parte, el alcalde de Leópolis ha indicado que la calle estará cerrada hasta que los trabajadores de emergencias retiren los escombros y saquen a todos los muertos. Además, alrededor de 60 apartamentos y 50 automóviles han resultado dañados. Tras estas informaciones, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha publicado un vídeo en el que se ven las consecuencias del ataque nocturno de los terroristas rusos. Ha dicho: lamentablemente hay muertos y heridos, y ha asegurado que habrá una fuerte respuesta al enemigo. Horas antes, el jefe de la Administración Militar Regional de Leópolis se ha trasladado al lugar afectado y ha remarcado que Rusia tiene como objetivo edificios residenciales, según varios mensajes publicados a través de su red Telegram.
El Papa Francisco ha creado una comisión especial con la tarea de identificar a quienes llama los nuevos mártires del siglo XXI, cristianos asesinados en algunos casos simplemente por asistir a misa o ayunar a los pobres. El Vaticano difundió el miércoles una carta en la que el Papa anunció que la comisión formará parte del Dicasterio para las Causas de los Santos. Entre los mártires de los tiempos actuales hay clérigos y también laicos y familias que en varios países del mundo, al dar su vida, han ofrecido la prueba suprema de caridad, escribió Francisco. Y a esta hora así va el mundo. Israel atacó el sur de Líbano desde donde fue lanzado un cohete que impactó en territorio israelí en medio del repunte de las tensiones con la milicia Hezbollah. La misión especial de la ONU en Libia desmintió la existencia de una supuesta hoja de ruta para celebrar elecciones en el país y que reemplazaría la iniciativa de miembros del Consejo de Estado y el Parlamento. Vietnam anunció una investigación a la productora iEntertainment, que organizó la gira del grupo musical surcoreano Blackpink, para verificar si defienden en su web el controvertido mapa en el que Pekín reclama islas y aguas disputadas en el mar de China Meridional. Italia entregó a las autoridades de Uruguay al coronel retirado Hermes Tarigo Giordano, prófugo y acusado de asesinar a un militante de izquierda durante la dictadura militar en el país suramericano. El Tribunal Superior de Londres rechazó el recurso del gobierno para tratar de frenar la entrega de los mensajes de WhatsApp del ex primer ministro Boris Johnson a la comisión que examina la pandemia de COVID-19. Y el cementerio de Woodland, en el Bronx, en Nueva York, donde descansan los restos de la guarachera de Cuba, Celia Cruz, abrirá su mausoleo el próximo 16 de julio, al cumplirse ese día el vigésimo aniversario de la muerte de la reina de la salsa. Mutaciones producidas en el útero materno podrían estar asociadas a la esquizofrenia, es lo que dice un nuevo estudio, y de lo que nos habla en Ciencia y Tecnología Ariane González.
Se cree que la esquizofrenia, un trastorno psiquiátrico que aparece en la edad adulta, se desencadena por una combinación de factores ambientales y genéticos, pero aún no se conoce con exactitud su causa. Un estudio relaciona esta enfermedad con mutaciones en el útero. La investigación publicada en la revista Cell Genomics ha encontrado una correlación entre la esquizofrenia y las variantes somáticas. Número de copias, un tipo de mutación que se produce en una fase temprana del desarrollo después que el feto haya heredado el material genético. Este estudio es uno de los primeros en describir rigurosamente la relación entre las mutaciones genéticas somáticas no heredadas y el riesgo de esquizofrenia. Los investigadores analizaron los datos de genotipos y marcadores de más de 20.000 muestras de sangre de personas con o sin esquizofrenia del Consorcio de Genómica Psiquiátrica. De ahí, identificaron dos genes que se correlacionaban con casos de esquizofrenia cuando se alteraban en el útero. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y atención a este nombre. Arda Güler es un mediapunta internacional turco de 18 años, ha firmado con el Real Madrid de España un contrato por las 6 próximas temporadas hasta el 30 de junio del 29. Se convierte en el quinto refuerzo para Carlo Ancelotti en la temporada 2023-2024 tras las llegadas de Jude Bellingham, Frank García, Brahim Díaz y José Lu. En otra información, el delantero mallorquín Marco Asensio fichó hasta junio del 26 con el Paris Saint-Germain. Va a empezar a dirigir el español Luis Enrique este equipo y después de 7 temporadas, recordemos, estuvo jugando en el Real Madrid Asensio. del que ha salido ya libre. Y todo está en manos del astro francés Kylian Mbappé para decidir su futuro, si renueva o no su contrato con el París. Con 15 días como un tiempo límite, el 17 de julio arranca la pretemporada del equipo parisino y el 22 inicia una gira por territorio japonés. Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul.